Tecnologías, internet, incluso de sentido común. ¿Y tú? ¿Lo sabías? Con Javier Hernández Cordero.
Esta mañana cuando Javier Hernández Cordero me mandaba el contenido de los programas, digo yo, ¿pero quién va a comprar con esa moneda en internet? Pero ¿será que sí, no?
Pues
¿será
verás que tú sí? Como al final esto acabará siendo como pues el streaming, como todas esas cosas que decíamos, pero ¿quién va a ver? ¿Quién va a usar el WhatsApp? ¿Quién va? Eso del WhatsApp que ha salido. ¿Quién va a usar?
Ay, nuestra vida sin WhatsApp. ¿Cómo era nuestra vida sin WhatsApp? Sí, con sí, los sí. SMS.
Pues ya verás, ya verás, ya verás.
A ver, cuéntame.
Así que, bueno, pues nada, vamos a empezar, sí, hablando de Libra. Libra es, va a ser la criptomoneda. Bueno, es la criptomoneda.
¿Por qué la llaman Libra como la moneda?
Pues la verdad es que a mí también me ha llamado la atención porque esto induce o.
Claro, induce seguro que es intencionado, pero me gustaría
sí.
saber.
Bueno, la verdad es que induce. Va a llevar a ciertos
claro.
equívocos, ¿no? Pero bueno, Libra. Libra es una criptomoneda, es una moneda que tiene previsto implementar Facebook. Sería incorrecto decir que es la moneda de Facebook, aunque por economía procesal así se dice.
¿Sí?
Sería incorrecto decirlo porque detrás de Libra, detrás de Facebook, y que básicamente es el impulsor de todo esto, está una serie de empresas, que luego hablaremos ya del tema empresarial un poco de pasada, como son Visa, Mastercard, Vodafone, Spotify,
vale.
PayPal, Uber, una serie de, y básicamente lo que se quiere hacer es contrarrestar la pujanza de las criptomonedas y fundamentalmente Bitcoin.
Eso es.
¿Vale? No me voy a extender mucho, no va a ser muy técnico esto, porque claro, si nos
empecemos. No seas técnico, que si no lo entendemos.
No, si empecemos a hablar de las cadenas de blockchain y de cómo se articula todo esto, vamos a ser más sencillo, porque además a los oyentes escuchantes es lo que le interesa, ¿no?
Claro.
En
sí.
primer lugar, ¿qué es Libra? Pues lo que hemos dicho, es una criptomoneda que permitirá hacer transacciones inmediatas sin intermediarios, con una pequeña comisión, claro, Zuckerberg pues gratis no hace,
¿sí?
no trabaja gratis, con una pequeña comisión, pero que evidentemente será menor que las comisiones que habitualmente tenemos en las transacciones de entre monedas, sobre todo en el ámbito internacional, ¿no? Tiene fundamentalmente, viene para comerle de alguna manera terreno a Bitcoin, pero sin la complejidad de Bitcoin, ¿vale?
Bien.
Para que nos hagamos una idea. Y por simplificar la historia, al final esto va a ser una moneda más, una moneda virtual, una criptomoneda que va a poder utilizar todo el mundo. Y de manera, pues como ahora mismo hacemos las transacciones en cualquier otra moneda, en euros, en dólares o en lo
sí,
que sea.
Vale.
Va a ser así. ¿Cuál será el valor de Libra? Pues básicamente el que le quieran poner, pero rondará mucho en torno al euro y el dólar. Andará más o menos ahí para que las...
Claro, la pregunta que yo me hago, que digo yo que será la pregunta que se haga la mayoría de los oyentes, es ¿para qué queremos una... ¿Para qué queremos otra moneda si tenemos las monedas habituales?
Sí, bien,
¿vale?
Pero ten en cuenta, sí, esta es una buena pregunta y además la respuesta es necesaria esta aclaración. Vamos a ver, nosotros en España, claro, tenemos a verlo todos desde nuestro punto de vista
sí.
y en nuestro lugar en el universo. Desde España, aquí nosotros tenemos...
España desde Europa.
O desde Europa.
Por ejemplo, que tenemos el euro, ¿no?
Tenemos la moneda asequible. Cuando digo asequible, quiero decir que podemos... Tú ahora necesitas pagar, tienes tu tarjeta de crédito, necesitas pagar, tienes tu cajero, tienes tal... Pues, tienes el dinero en la mano, en el bolsillo.
Físico, sí.
De manera muy fácilmente asequible. Por ahí imagínate en las tribus de no sé dónde, donde poco a poco va implementándose internet, en el África, más o menos profunda,
¿sí?
allí el dinero, el acceso al dinero y a las tarjetas de crédito no es tan fácil. Es decir, la implementación bancaria, económica, no está como en Europa o en el primer mundo. Tú llegas a un poblado de no sé dónde en Sudáfrica y no tienes un cajero.
Ya.
Y ellos no viven con ese dinero.
Ya, pero convendrás conmigo en que la mayoría de gente que hace gasto a través de internet no sí. son las tribus aisladas no. del Amazonas.
Sí, no, pero si, por ejemplo, yo puedo comprar, voy a decir, en Amazon, porque sí. evidentemente esto se acabará interconectando, en Amazon con libras a través de internet, a través de Facebook, pues evidentemente una pequeña economía todo el mundo tiene, y quien ahora mismo en una pequeña aldea de... No, Ponle la situación, ubicación geográfica sí. que te dé la gana, en la que el acceso al dinero no es tan fácil, porque dicen, bueno, tengo el dinero que llevo en el bolsillo, que voy una vez al mes a la capital de la provincia con unos medios de comunicación muy precarios, traigo y voy así voy haciendo frente a los gastos diarios. Bueno, pues imagínate que se les abre el mundo de poder comprar por internet, gracias a este tipo de monedas. En el que el cajero automático es su bolsillo,
vale,
su teléfono.
Pero, sí, pero entonces me estás diciendo que está pensado esto para gente que no tenga accesibilidad al dinero.
En cierta manera sí, de la misma manera que el Bitcoin y de la misma manera que todas
claro,
las...
Claro, bueno, partiendo de la base que para el Bitcoin tengo las mismas preguntas.
Sí, bueno, el Bitcoin es un poco más complicado. Precisamente claro, Libra pero... es lo que trata de solucionar.
Ya, trata de solucionar. Vale.
Supongo que... Pero este mercado global de acceso al dinero que en el primer mundo tenemos, no nos damos cuenta, pero en el tercer mundo pues no está tan...
Es que me extraña tanto que Zuckerberg haya pensado en el tercer mundo para este tipo de cosas.
Hombre, es que, vamos a ver, es que tiene tiene ahí un mercado potencial inmenso. Y no solo Zuckerberg, todo el que tiene algo que vender tiene aproximadamente un tercio de la población que no tiene acceso a... porque no tiene el dinero para comprar. Sí lo tiene, pero no tiene la fórmula no tiene traje. No, es que hay una gran cantidad de población...
O sea, tú me dices que está pensado para eso.
En cierta manera, sí. Abrir mercado. Si es que ten en cuenta que hay que abrir mercado, hay que innovar, hay que pensar nuevas cosas.
Sí.
Y al final convendrás conmigo
sí.
que lo que dicen los banqueros es verdad. Lo que no son cuentas, son cuentos. Uh-huh. Y al final lo que hace falta es abrir las posibilidades de mercado de negocio. Bueno, pues si hay un cierto porcentaje de la población que no tiene acceso a comprar por internet o que no tiene acceso al dinero para... que tiene el dinero pero no tiene un acceso tan fácil, pues hay que hacer... Esto es lo de Mahoma en la montaña. Si yo no puedo ir al dinero, pues el dinero que venga a mí. Okay. Y si yo llevo mi monedero, que es se llama Calibra, el monedero de la si yo lo llevo en mi bolsillo y no tengo que depender de infraestructuras bancarias, de ningún tipo de nada, pues simplemente lo tengo, voy comprando, voy cambiando, porque esa es otra, cómo obtener las libras estas. Bueno, pues cambiando libras por dólares, por euros, por yens, por lo que tengamos. Yo voy cambiando porque tengo el dinero en un banco, lo puedo tener en la República, es decir, en la capital de la República, donde esté ubicado,
¿sí?
En China, en Ucrania, en África y
¿sí?
tal. Lo tengo, lo cambio por libras y a partir de ahí lo tengo en mi bolsillo y voy comprando y vendiendo. No solamente de manera telemática, sino que llegará el momento en que, claro, tú puedes pagar ahora mismo por Apple Pay o por cualquier plataforma de pago, pues acercas el teléfono o el reloj y pagas. Bueno, pues lo único que será es que cambiarás de moneda. En vez de pagar en euros, pagarás en libras. Y luego los
bueno, no me convence, pero bueno, bien.
Sí, no es una mala idea. Lo que pasa es que, claro, evidentemente tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Vale.
Garantías. Por hablar de los pros, no, las garantías son todas porque está respaldada. Libra tiene, en contraposición de Bitcoin, tiene una... tiene la ventaja de ser una stablecoin.
¿Sí? Una moneda estable.
Una moneda estable.
Que no fluctúa, que va a tener
no
siempre el mismo
tanto
valor.
Tanto como el Bitcoin, que el Bitcoin te puede subir una barbaridad en un día y, o sea, que un disparate. Y luego viene a ser una moneda fiat. Fiat, de latín, de confianza. Una moneda fiat es el yen, el euro. ¿Cuáles son las monedas fiat? Pues todas aquellas que están respaldadas por gobiernos, por bancos centrales, en definitiva por normativa. Que dice que es una moneda y que tiene que estar sujeta a unas fluctuaciones de mercado y tal, y que bueno, que va a valer más o menos siempre lo mismo. Tenemos una moneda respaldada por un organismo emisor. Bueno, pues la libra, esta libra, va camino de ser una moneda fiat. Simplemente una criptomoneda fiat. Estable.
No sé yo si lo veremos esto.
Sí, sí, sí. Por los que están detrás implicados, están lo suficientemente interesados en que esto sea para que funcione. Si lo piensas, es lógico, ¿no? Tenemos ahora mismo la moneda, las monedas habituales, hablamos de euros y dólares por en general, y luego tenemos la criptomoneda, el Bitcoin o Ethereum, alguna de estas, que es el otro extremo, la casa de Tocamerro, que es un arcano que nadie comprende, que da unas rentabilidades muy altas, pero que a ver quién es el guapo que se mete ahí.
Ya.
Bueno, pues Libra viene a ser una... digamos, el punto medio, ¿no? Entre no tener o no disponer, lo que decíamos, de ese dinero inmediato y llevar el monedero de Calibra, llevar tu dinerito, llámese libras o lo que sea, llevarlo en el bolsillo, y el Bitcoin, que, vuelvo a decir, es una cosa oscura, casi de la deep web y que además es muy complicado de entender y de operar, ¿vale? Entonces, Libra va a ser ese término medio. Y hay la suficiente gente importante, interesada en que eso así sea, porque hay dinerico por medio,
¿sí?
Como para que esto yo, la verdad es que creo que
hombre,
hay que hablar.
Zuckerberg, pues tonto no ha demostrado ser, digo yo que algo, pero vamos, yo, claro, en mi día a día yo no lo veo usable, no la veo, porque, en fin, en el mío, claro, que efectivamente lo veo desde mi punto de vista.
Claro, porque lo que hablábamos antes, tú tienes ahora mismo tu cuenta bancaria conectada a las plataformas Amazon, AliExpress,
sí.
Entonces, y bueno, compras y punto. Pero imagínate que no lo tuvieras. Que no tuvieras esa posibilidad.
Ya, pero por lo que me dices también tiene que haber una cuenta conectada aquí a la Libra esta.
Cuenta conectada, no, pues, tiene que haber cuentas conectadas, pero por lo que he leído, lo que pasa es que, claro, si sigo explicando se complica todo un poco más y...
La idea es entenderlo,
es que quede claro. Es decir, esto es expandir, es decir, que tú y yo podamos comprar en internet acabemos comprando con esta moneda, que sea más fácil y que esa moneda se
en todo Internet.
En todo Internet. Claro, esta implementación ahora mismo está en fase de pruebas, pretendes implementarse en el 2020, no hay una fecha para el 2020.
Bueno, lo veo inviable.
No te creas, yo he estado leyendo esta semana y no lo veo del todo inviable. Que no va a ser esto llegar y desembarcar y usarlo de manera masiva, eso sí. Ahora bien, que se va a acabar utilizando, o sea, yo creo que sí.
En definitiva, es una nueva moneda.
Sí, sí, sí.
Y ya
sí.
Está. Quiero además, decir, una nueva moneda que en unos sitios es la libra de verdad de Londres, en otros sitios es el yen, en otros sitios es el dólar, en otros sitios es el euro. Y va a haber una moneda de Facebook, de Facebook.
Pero, ojo, hay un detalle que lo he dicho, bueno, no sé si lo he dicho y es importante. Sin intermediarios. O sea, esto tendrá la cadena de nodos de Bitcoin, de la moneda, sí. Es decir, de ti a mí. Sin intermediarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las comisiones, por ejemplo, ahora mismo, según lo que compres, pues y según cómo utilices tu dinero, tú sabes, las comisiones bancarias están ahí en mayor o menor medida.
Mira, a mí ahora no me cobran ninguna comisión bancaria por ninguna transacción de Internet.
No, pero estamos hablando en macroeconomía, estamos hablando macroeconómicamente.
Vale.
Si esto se puede hacer, estamos hablando desde el punto de vista de Facebook, uh-huh. ¿Vale? A Facebook o a Amazon le interesa, pues evidentemente, todo el movimiento posible, toda la ganancia posible y el menor gasto. Y claro, las comisiones bancarias por tarjetas de crédito, etcétera, 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 a nivel macroeconómico son. Entonces, como estamos hablando de monedas sin intermediarios y con unas costes o con unas comisiones muy pequeñas, pues al final.
Hazme una previsión. Tú dices que 2020.
2020
yo te digo que a finales de 2020 la gente no va a saber lo que es esto.
Bueno, pero te vuelvo a poner el mismo ejemplo. A finales de 2012 le decías a la gente, las hablabas del streaming, de las plataformas de streaming, Netflix, uh-huh. HBO, Movistar.
Sí, pero eso ya existía, eso sí. Ya lo podía palpar yo porque ya existía pero en no, Estados Unidos.
Pero, no, no, claro.
Claro.
En 2012 estamos aquí con el...
Pero quiero decir, en el 2012 ya sabía lo que era el streaming. Quiero decir que todo esto viene de las plataformas de pay-per-view. O sea, que eso ya había un precedente muy parecido. Pero de repente sacas una moneda del bolsillo, algo que parece que corresponde a un país, por ejemplo, que se lo saque Facebook, que es una red social que cada vez usa menos gente, desde mi punto de vista. No lo sé.
Pero precisamente por eso, ¿no? Y ahí has dado en el clavo. Precisamente porque cada vez usa menos gente, se tienen que reinventar y tienen que seguir. Es una empresa que las empresas tienen vocación de continuidad, como
sí,
lógico.
Sí, sí, no, claro,
porque
claro.
Si no, hemos hecho nada.
Y de capitalización, claro.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si no entramos por aquí, entramos por ahí. Si no tocamos este pito, tocamos el otro. Y siempre, evidentemente, con las condiciones más favorables. Que ese es uno de los contras que se ve, ¿no? Que uh-huh. es la oligarquía que hay detrás de... Hemos hablado antes de Amazon. Uh-huh. Bueno, de Amazon no lo sé. De Uber, de Visa, Mastercard, PayPal. Solamente con estos tres ya, son tres gigantes.
Fíjate, no está Amazon. De la misma manera que tampoco estaba Amazon en el PayPal, efectivamente. PayPal.
Es curioso, no entiendo por qué, su motivo sabrá, pero
yo tampoco.
Cualquiera que uh-huh. los que utilizamos.
De hecho, yo creo que PayPal, que nació con mucha fuerza y tal, me da la sensación, y es por experiencia propia, que cada vez se está usando menos.
Yo lo uso muy poco.
Porque nacía como esa transacción fiable y tal, cuando ahora cualquier banco y cualquier tarjeta te ofrece esa misma garantía, ¿no?
Hombre,
y sobre todo porque no se puede comprar en Amazon.
La ventaja que tiene PayPal es fundamentalmente que enmascara, digamos, la tarjeta. Si tú ahora mismo, a mí, yo hace poco tuve que utilizarla porque tenía dos tarjetas y unas el importe que tenía que pagar excedía de lo que podía pagar con la tarjeta. Entonces la tarjeta mía, la que yo uso todos los días, no para comprar por internet, pues la puse, pero a través, o sea, pagué con esa tarjeta a través de PayPal.
Ya.
Y ese, digamos, esa codificación intermedia es la que te da un poco más de seguridad.
Bueno,
pues esto.
No
yo,
sé.
Yo creo que sí. Nos podemos,
yo soy un poco escéptica.
Nos podemos hacer aquí
este reto. Venga.
Un reto. Nos hacemos una apuesta aquí, un cortado, de que sí o que no.
Yo digo que no, pero bueno.
Yo creo que sí.
O sea, ¿quiere decir que yo la usaré a finales de 2020?
No, quizá al nivel, pero que estará ya bastante implementada, sí.
Vale.
Sí, porque están pruebas ya.
Entiendo que estará suficientemente implementada cuando yo la use para comprar.
Es que,
a ver, claro. Es que
tú tienes una visión muy localista de las cosas.
Totalmente, cada uno lo que nos toca a nosotros en particular. Venga.
Bueno, seguimos.
Vamos allá.
Porque estoy visto que no voy a cobrar en libras yo.
No vas a cobrar en libras, Javier. Bueno, y si quieres puedes cobrar en libras. A finales de 2020.
A finales de 2020 empiezo a cobrar. Bueno.
Venga.
Es un objetivo. Bueno, hay una isla en Noruega,
¿sí?,
que decidieron...
Esto me ha encantado.
Ha decidido prohibir el tiempo. Bueno, prohibir sería es así, ¿no?
Donde sería una tontería.
El titular es prohibir, pero el tiempo no se puede prohibir, pero han decidido pasar del tiempo. No quieren... No, y tienes toda su lógica.
A ver, dímelo, defiéndemelo.
Te lo defiendo. Bueno, además es que esto, según decía el alcalde y la gente, los aldeanines que vivían allí, ¿sí?, dicen, es que esto lo que ahora se ha positivizado, se ha normativizado, es lo que venimos haciendo desde hace long time away,
sí,
ago, perdón.
Hello, long time ago.
Resulta que en esta isla, que se llama la isla de Somaroy, uh-huh, con la O con tachadita esa, como
sí,
dicen los noruegos,
es
una isla noruega de 300 vecinos, en la cual el sol, el día, dura desde el 18 de mayo hasta el 26 de julio, el día, y el resto es todo noche.
Uh-huh.
Entonces, claro.
Eso del 16 de junio, de mayo, ¿lo has dicho de
del 18 de mayo hasta el 26 de julio, es de día.
Es de día, todo el rato de día.
Todo el rato de día.
Que lo sepáis, todo el rato de
todo
día.
Todo el rato de día.
Que yo he vivido en Noruega, o sea, yo he estado en Noruega 10 días, todo el rato de día.
Y eso es para estar.
A mí me encanta, a mí eso me encantó, vamos, me parece maravilloso.
Una cosa es estar una temporadita, 10 días, y otra cosa es vivir allí. Que
bueno, pero solamente, lo peor es lo otro.
La noche.
Lo peor es la noche. Claro,
a eso voy.
Tela.
Del 26 de julio hasta el 17, del 27 de julio al 17 de mayo es de noche.
O sea, 10 meses,
apáñate, a mí personalmente yo no sé.
Muy mal, los noruegos están muy deprimidos.
Como dice Rosalía, muy mal, muy mal, muy mal. Pues
vale.
Entonces eso, cuestión, han dicho, bueno, pues es que para nosotros los horarios convencionales no están hechos para nosotros,
uh-huh,
porque claro, nosotros tenemos que cambiar. Entonces se han reunido, hicieron...
Los 300 vecinitos.
Los 300 vecinitos con sus 300 manitas y han decidido... 600.
600.
Decidieron pasar del tiempo, es decir, hacer una ordenanza municipal o algo así, diciendo, nosotros el tiempo nos la trae al pairo. Y han votado y lo han aprobado.
Entonces, dices el tiempo, no el tiempo meteorológico, sino
el
tiempo
del reloj,
de horario.
Del reloj,
sí.
¿Vale? El horario te da lo mismo. De todas maneras, de tal manera que puedes ver a las 2 de la mañana, lo que por ejemplo a las 2 de la mañana, podrían ser a las 2 de la mañana, puedes ver a niños jugando al fútbol, a gente pintando la casa, esto a las 2 de la mañana o a las 4, cortando el césped, en la piscina, en un concierto, pero no un concierto estos de noche, es un concierto de música clásica, los que podemos ver por las 6
¿sí?
de la tarde y tal. Y dormir cuando les apetece, o sea, no tienen horarios.
Vale.
El horario es el que ellos ponen, tal día, pues...
Es que cada uno de los 300 ponga, eso sí que es la casa de Tócame Roque, ¿eh?
Claro, ese es el problema, porque claro, ya cada uno de los 300, pero imagínate tú que COPE organiza un concierto.
Uh-huh.
A ver, ¿cómo explicas tú cuándo es ese concierto?
¿Cuándo? Pero solamente para fulané,
para...
el pelirrojo que vive en la casa
no,
esa.
Más que nada, bueno, esto es lo que es, más que nada, más que pasar de los horarios, porque el horario es una forma de vertebrar el día estupenda,
uh-huh,
seguirán diciendo a las 2 de la mañana o a las 4 de la mañana.
Sí.
Pero más que nada es algo sociológico, que no, que nadie diga, hombre, a las 2 de la mañana vas a poner un concierto de música clásica. No, hombre, o que por lo menos los que vivimos en la
sí,
en el mundo cristianizado,
sí, muy bien,
en torno a horarios, que noches se echan manos en la cabeza y digo, pues mi hijo está, ¿qué son? A las 2 de la mañana, ¿y dónde está el tío? En natación. Joder. ¿Qué le pasa a tu hijo en natación a las 2 de la mañana? Pues, decir, bueno, pasamos de los horarios,
sí,
mantenemos la escaleta, por así decirlo, de horarios,
sí,
pero que los actos y las historias se van a adecuar a lo que nosotros queramos.
En fin,
esto consiste la prohibición del tiempo de los noruegos.
Menuda, me traes cada cosa, Javier, que me muero de la risa. Voy a investigar yo esta... Habría que ir a ese sitio,
claro,
¿eh?
Pero
que...
vas y con estos chandríos de tiempo, luego pasa lo que pasa, que te vuelves un poco, se te gira la cabeza.
Hombre, claro.
Y haces cosas.
Claro.
Pero bueno, a ver, yo traigo aquí un ramillete de conductas que yo no vivo en Noruega y las hacemos igual.
Las
por
hacemos
ejemplo,
igual, a ver.
Tú estás por la noche en la cama y oyes un ruido que te asusta y te aterra porque dices, aquí hay alguien. ¿Qué es lo primero que haces? Te tapas con las sábanas.
Efectivamente.
¿Pero qué son, antibalas las sábanas tuyas?
Sí, señor, es una cuestión psicológica. Sí, yo
son...
el momento de más terror que yo he vivido últimamente ha sido cuando entró un murciélago en mi casa, mis gatos estaban como locos por encima de mi cabeza y yo me tapé, claro.
Claro.
Te tapas.
Porque
sí,
tienes
sí,
unas sábanas antibalas.
Tengo unas sábanas antibalas y anti bichos. Bien.
Otra cosa, no es un murciélago, pero sabes positivamente que ha entrado alguien en tu casa o tienes la casi completa certeza. Te levantas y vas y preguntas, ¿hay alguien ahí?
Sí, me encanta.
Y te va a contestar, sí, estoy aquí,
vengo a robarte, a asesinarte y a matarte.
Llevo un arma, tú le dices, llevo un arma, vale, muy bien, no solamente le he dicho que ya te has coscado de que estás, que sabes que está ahí, sino que además le has dicho que tiene un arma, bien,
ay,
sigue que vas bien. vas en coche, ¿no? Y de repente el conductor, tú vas como acompañante, de repente el conductor o corre mucho o empieza a correr. ¿Qué es lo primero que haces? Te agarras a la asa esa que hay arriba de la...
O frenas.
Esa es la segunda parte. O frenas. Pero vamos a ver, alma de cántaro. Si por mucho que te agarres al asa, va a quedar el asa como un joystick.
Es la psicología.
Con los dedos marcados. Pero como te metes un tortazo, ¿a quién no te va a salvar?
Ay, Dios
nadie,
mío.
Nadie. Sí. Cuando nos pone una inyección, ¿qué hacemos?
Apretar
el culo.
¡Ay, qué bueno puede ser!
Lo cual duele más.
Si te la ponen en el culo, sí.
Sí, bueno, a ver, yo que soy mucho de...
sí, de apretar el culo...
De pequeño, sobre todo, me recuerdo.
De pequeño ponían unas que se llamaban Benzetacil, que era una de estas cosas para las anginas, un antibiótico,
sí.
Se cristalizaba. Entonces, cuando ponías el culo duro, lo que hacía era salir el líquido para arriba, que esto a mi madre le pasó alguna vez conmigo.
Y dolía,
mi madre me las ponía.
Y dolía más.
Dolía una barbaridad. Exactamente.
Y claro, tú no podías. Dolía de la misma manera, y cuando llueve y vas sin paraguas, encogemos y agachamos la cabeza. Pues sí, igual.
Es lo mismo.
Media milésima de segundo.
Es curioso.
Si te mojas, sí, igual un poco más tarde.
Sí, sí.
Pero es lo mismo. ¿Por qué? Otra cosa, ¿no? Del agua. Estamos en el verano, estamos en la piscina, ahora que viene el verano, un nubarrón, empieza a llover y todo el mundo sale corriendo a la piscina porque se moja.
Esa es muy buena. Sí, sí, sí.
Ya estoy mojado. ¿Qué más os da?
No sé si salen porque se moja o porque puede caer un rayo.
No lo sé.
Pero bueno, el caso es que salimos, sí.
Las típicas preguntas obvias. Estás en casa, te llaman al fijo. Buenas, ¿estás en casa?
Sí.
Sí,
me encanta.
Me estás
cosas,
llamando al fijo.
Esas cosas.
No, me he llevado el fijo con un cable al supermercado.
Sí, sí, sí. Es inevitable, pero se hace, sí, señor.
Vale. Otra cosa, que a veces usan menos, pero llegan las páginas amarillas. No se usan nada, pero te hace una ilusión cuando las ves.
¡Ay, no!
Y ves, yo sí.
¿A ti te gusta
ves,
eso?
Ves, yo ahora vivo en una casa, pero cuando veía en el bloque, veía en la entrada.
Todas apiladas.
Una pila, y yo decía, es que me las llevaría todas.
¿En serio?
Y luego no usaba ni la mía.
Ay, no, a mí eso no me ha pasado nunca,
pues,
¿eh?
Pues
yo soy antipáginas amarillas, lo he sido
también.
Siempre porque nunca las he entendido.
Una ilusión.
Pero bueno, oye, seguro que lo comparte más gente esto, ¿eh? Seguro que lo comparte más gente.
Los que somos de leer el baño, leemos en el baño, pero no nos importa que lleve ahí 2 años, 4 años, 5 años la misma revista.
Para nada, no solamente eso. Yo, fíjate, leo hasta prospectos de medicamentos en el baño.
Como tiene que ser.
Exactamente, o sea, lecturas que no valen para nada en el baño.
Yo tengo revistas de ordenadores que ya no se editan, que ya no están en los kioscos, y las tengo ahí en la revista.
Pues claro que sí, recordando viejos tiempos. Claro,
y luego
sí.
La última ya, a ver, esto es una conducta y una pregunta. ¿Por qué cuando vamos a comprar unos zapatos, nos da tanta vergüenza quedarnos en calcetines, y en cuanto nos dan los otros zapatos, rápidamente nos ponemos para que no nos vean los calcetines?
¿A ti te pasa eso?
A mí me pasa. Y
¿eso,
gente...
porque llevarás tomates?
No, hombre, yo procuro, cuando voy a comprar los de los tomates, los dejo para normal.
No, yo este no lo tengo, esta vez
pues
no
si
la tengo.
La gente, y se pone rápidamente los calcetines, en fin, no sé.
Qué
no
bueno,
sé.
Bueno, está muy bien todo esto.
Bueno,
Javier Hernández Cordero, ramillete de cosas con las que terminamos. Te agradecemos un montón que nos busques temas tan complicados y que nos los expliques también. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, llegamos a la 1:30, hasta luego.